Bueno, busquen por favor en Mateo capítulo 20. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1, donde encontramos una de las famosas parábolas de Cristo. Pero antes de leer, quiero notar nada más, ustedes vayan al capítulo 20, yo quiero notar cómo termina el capítulo anterior. Como saben, las divisiones de capítulo y versículo en la Biblia no fueron inspiradas directamente. Es decir, cuando los apóstoles estaban ahí escribiendo la palabra de Dios, no pusieron versículo 1, versículo 2, capítulo 20, no había nada de eso, ¿no? Todo estaba de corrido, y muy difícil leer los textos originales, ¿no? Porque todo estaba de corrido, no había comas, no había punto y seguido, no había nada, todo es de seguido. Entonces, a veces nos estorban un poco estas divisiones. La Biblia, lo que dice la Biblia, las palabras que contiene la Biblia en sus idiomas originales, sí son inspiradas, son las palabras de Dios a través de los hombres. Pero las divisiones fueron agregadas mucho después, y la verdad es que no son muy útiles, pero no siempre cortan en el mejor lugar, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 19 termina diciendo, muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Y esto es algo que surge, este versículo 30 del capítulo 19, es algo que surge de una pregunta que le hizo Pedro a Cristo. Hablaremos más de eso más adelante. Pero en su respuesta a Pedro, Cristo les dice esto que les acabo de leer: muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán postreros. Y esta parábola es una explicación, una exposición adicional de esta afirmación que Cristo le da a Pedro. Entonces ahora sí vamos al versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también como a la tercera hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta hora y a la novena hora e hizo lo mismo. También alrededor de la undécima hora salió y halló a otros que estaban allí. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de la undécima hora y recibieron cada uno un denario. Y cuando vieron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ya tenemos nuestro texto. Ahora vamos paso a paso exponiendo cuál es el significado. Hay varias aplicaciones de este pasaje. Hay una que es la que nos interesa más hoy. Antes les voy a enunciar brevemente, probablemente la interpretación más conocida. Tiene que ver con cómo los creyentes somos llamados por Dios y salvados en diferentes etapas de la vida. Y esta aplicación es muy fácil de entender, ¿no? La vemos ilustrada aquí mismo entre nosotros. En ocasiones, Dios llama a algunos desde niños. Esto no es muy frecuente, pero llega a pasar. Hay niños pequeños que han llegado a ser convertidos apenas al comienzo de sus vidas. Después tenemos a adolescentes y jóvenes convertidos también a una edad temprana. Podríamos pensar de los 15 más o menos hasta los 30. Y muchos son convertidos como si fuera al mediodía, a la mitad de sus vidas, digamos entre los 30 y los 50. Luego, hay otros que conocen a Cristo como adultos mayores, de los 50 en adelante. Y finalmente están los que son convertidos al final de sus vidas. Faltando solo unos años, o unos días, o hasta unas horas por vivir. Y un buen ejemplo de eso es el ladrón en la cruz. Entonces, esa tal vez es la aplicación más conocida de esta parábola de los obreros. Hay varias otras, pero realmente la aplicación que quiero exponer el día de hoy y donde nos vamos a centrar es en las reacciones que tenemos los creyentes a la gracia soberana de Dios. Particularmente cuando Dios muestra su gracia en otros y favor a otros que no somos nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios muestra su gracia a otro que no sea yo? Esa es la pregunta central el día de hoy. Y nos muestra mucho de nuestro corazón. Evidencia nuestro corazón. La mayoría de nosotros diríamos que la gracia es uno de los grandes distintivos de esta iglesia. Hablaríamos de las doctrinas de la gracia como una de las doctrinas más importantes, como algo central y algo que nos diferencia de otras iglesias. Eso no lo decimos o no lo deberíamos de decir porque la gracia realmente sea más importante que otras doctrinas centrales de la Biblia. Toda la Biblia es importante, toda la Biblia es la palabra de Dios. No podemos prescindir ni deshacernos de nada, de ninguna de las doctrinas que encontramos en la Biblia. Realmente como iglesia, como creyentes, deberíamos de poder decir simplemente creo la Biblia. Oye, tú eres bautista, eres evangélico, eres calvinista. Yo creo la Biblia. Creo la Biblia, toda la Biblia, ni más ni menos. No agregamos nada que Dios no ha puesto ahí, no quitamos nada que Dios sí ha puesto. Pero nosotros, nuestras iglesias hermanas, hacemos énfasis especial en la gracia. Nuestra iglesia madre se llama, ¿cómo se llama nuestra iglesia madre? Iglesia Bautista de la Gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque la vasta mayoría de las iglesias evangélicas, incluso bautistas en México, hacen con las doctrinas de la gracia exactamente lo que nosotros tratamos de evitar aquí. Las desechan, las ignoran, las niegan, al punto de que en muchas iglesias, el pastor ni siquiera sabe cuáles son. Oye, ¿cuáles son las doctrinas de la gracia? No te pueden contestar. No saben ni cuáles son las doctrinas de la gracia, ni qué enseñan. Es tan importante para nosotros proclamar esas doctrinas y otras, precisamente porque la mayoría de las iglesias que nos rodean, y a lo largo de México, las desconocen, las rechazan, y hasta las atacan abiertamente. De eso se tratan los institutos pastorales. Por eso escuchan todo el tiempo, el hermano Tomás fue a Ecatepec, el hermano Tomás fue a Mérida, o a Puebla, o a Guatemala, o a Nicaragua, aunque es el hermano Omar el que está yendo a Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Porque está viajando para enseñar a grupos de pastores que nunca han escuchado acerca de estas cosas. Juntando todos los institutos, son más de 100, tal vez 200 pastores que están recibiendo una sólida preparación, muchos por primera vez en sus vidas. Por primera vez en sus vidas. Muchos tienen años pastoreando, nunca han recibido una preparación básica, teológica. Esas personas están recibiendo un sólido cimiento doctrinal, que incluye, por supuesto, las doctrinas de la gracia, que tantos desconocen. Ahora, por eso es tan importante esa obra, por eso es tan importante participar nosotros, orando por ella. Tiene un impacto potencial enorme, porque esos pastores después van a sus iglesias y enseñan lo que nunca habían enseñado. Corrigen todo lo que llevaban años enseñando mal. Todo eso es una semilla. Es una semilla para que muchas iglesias comiencen a ser transformadas en iglesias reales, iglesias sólidas, y sean usadas por primera vez en su historia, o usadas mucho más que antes por Dios. Ese tipo de cosas es lo que va a transformar a México. No el cambio de gobierno, no las elecciones. Esa es la tarea más importante que se está realizando en este país. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en esa labor, por eso hay tanto énfasis en la gracia, por eso hay tantos libros allá atrás en la mesa que enseñan la gracia, porque hay tantas desviaciones y tantos errores sobre el tema, en esta ciudad y en todo el país. Ahora, el sermón sigue siendo acerca de nuestra reacción a la gracia. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia buscando las doctrinas de la gracia, habiendo escuchado algo acerca de la gracia. O tal vez ni sabían que se llamaban las doctrinas de la gracia, pero escuchaban algo diferente en el radio, en la página de internet, un libro que algún hermano les compartió, y por eso vinieron aquí. Las atesoramos. Decimos que las atesoramos en este lugar. Este sermón es acerca de nuestra reacción, ya en la práctica, ya en la vida diaria, a la gracia. Vamos a llegar a eso, pero antes quiero recordar brevemente qué es la gracia, con unas definiciones muy básicas. No voy a pasar mucho tiempo aquí, les estoy pidiendo un poco de esfuerzo, que no se duerman, que no digan, no, además, esto ya lo escuchamos 20 veces, algunos no. Vamos a ver algo muy básico acerca de la gracia, muy rápido, para después llegar a la aplicación principal de todo esto. La gracia ya sabemos que es favor no merecido, es un favor no merecido. Recibir algo que no mereces, que no te ganaste, que incluso puede ser completamente contrario a lo que sí mereces. Eso es la gracia. Dios dice que todas las cosas buenas que da a todos los hombres, sea lo que sea, nuestra vida, nuestras bendiciones temporales, todo es por gracia, todo. Es decir, no lo merecemos. ¿Tuviste un buen desayuno hoy en la mañana? No lo merecías. A la luz de la palabra de Dios, no lo merecías. ¿Te fue bien ayer en el trabajo? No lo merecías. ¿Tú gozaste algo bueno, disfrutaste algo? No lo merecías. Vamos a, si alguien no está convencido, espero que ahorita vamos a ver la palabra de Dios y que quede convencido. Es decir, Dios muestra una gracia común, una gracia general a todos los hombres, dándonos a todos cosas buenas que no merecemos. Pero además de eso, también muestra una gracia especial, solo a algunos en la salvación. Dios escoge a algunos hombres y los salva, aunque no lo merecen, aunque no tienen nada que los distinga de otros. No es que tienen una calcomanía ahí especial o que nacieron de un color, nada, no tienen nada que los distinga de otros, para destacar, por lo menos para diferenciarse de otros y ser más merecedores de ese gran favor de recibir la salvación. Si tú eres una persona salva el día de hoy, Dios te salvó de pura gracia. Te salvó aunque no te lo merecías. Ahora, sí, claro, usó medios en tu salvación. Usó su palabra, predicada o leída. Pasaste por el llamamiento eficaz, por la regeneración, por la conversión, por la justificación, por la adopción. Y no tengo tiempo de entrar a detalle en todo eso, porque algunos se me dormirían. No tengo tiempo para entrar en eso. Si alguien tiene dudas acerca de esos temas, tenemos mucho material ahí atrás que le podemos recomendar. Pero el punto es este: Dios salva de pura gracia, y Él mismo, si no le creen al hermano Mark, bueno, vamos a ver qué dice él. Él lo expresa de la forma siguiente, Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Y yo voy a leer Efesios 2, 8 y 9. Nada más, si quieren, lean ustedes Romanos y yo leo Efesios. Entonces en Romanos 15 dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Es decir, nadie me obliga, nadie dice: Señor, tú tienes que mostrarme misericordia porque yo hice esto. Nadie puede hacer eso. Dios dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos verlo también en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para la mayoría de ustedes, estos dos textos ya se los saben de memoria. No son nada nuevo. Los tienen grabados. Creo que puedo decir que todo verdadero creyente aquí el día de hoy entiende y acepta y cree que Dios salva a quien quiere. La salvación es un don de Él. Y aunque esto es nada más algo que tengo que agregar, Dios es soberano, Dios salva a quien quiere, pero Dios también, al mismo tiempo, paralelamente, dice que es responsabilidad de todo hombre buscar a Dios. Buscar la salvación en Cristo hasta encontrarla. Son dos verdades que a veces nos parecen contradictorias, que a veces van más allá de nuestra capacidad de comprender. Pero aunque tengamos dificultades por comprenderlo, no cambia. No cambia que ambas son verdad, que Dios afirma ambas y que tenemos que creer ambas porque están en la palabra de Dios. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si solo leemos la primera mitad de ese versículo, pareciera que el hombre no tiene que hacer nada. Solo cruzarse de brazos, bueno, voy a ver si soy de los elegidos. Todos los que el Padre le da a Cristo, serán salvos. Pero después dice, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Para ser salvo, tú tienes que acudir a Cristo. Nadie ha sido salvo sin acudir a Cristo. Lo que Dios dice a todo el que quiere ser salvo, a todo el que busca la salvación es, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Mateo 7:7-8. La palabra de Dios enseña ambas verdades. Dios salva a quien quiere y todo hombre es responsable de buscar a Dios hasta hallar salvación en Cristo. Ambas cosas. Ahora, muchas iglesias rechazan eso. Se quieren ir a uno de los dos extremos. Quieren decir, ok, entonces aquí esperamos. Es por gracia, Dios elige, ojalá que te toque. O quieren decirnos, Dios solo invita. Dios está parado en la puerta de tu corazón, tocando la puerta, rogándote que le abras. Invitándote para ver quién abre su corazón para que Él pase. Quiere ver quién acepta su invitación. Tampoco es verdad. Muchos no quieren creer ambas verdades. Se desbalancean. Se van de un lado o se van del otro lado. No quieren creer tanto en la gracia soberana como en la responsabilidad del hombre. Nosotros decimos aquí que creemos ambos. Cada creyente verdadero aquí afirma que cree ambas cosas. Pero la pregunta de hoy y el tema que tenemos en esta parábola, hablamos mucho de las doctrinas de la gracia. Decimos que las amamos, que son súper importantes, las predicamos, hacemos que suenen en la radio, en el internet, por todos lados. Pero la pregunta el día de hoy es si realmente amamos la soberanía de Dios en la aplicación práctica y diaria de su gracia, tanto como decimos. Decimos que nos aferramos a la gracia, la proclamamos, pero ¿realmente me gustan las implicaciones prácticas de la gracia? ¿Me gusta realmente la forma en que Dios le da gracia a otros que no sea yo? Esa es la pregunta. La realidad es que aún a los creyentes, si es que logramos ser honestos, si nos examinamos realmente y somos realmente honestos con nosotros mismos, ¿qué pasa? Más de una vez hemos sentido dolor, molestia, hasta decepción con la forma en que Dios administra su favor no merecido. La forma en la que administra su gracia. hemos sentido que Dios no nos ha tratado como debería, o no nos ha dado lo que debería. Ahora, no somos los únicos que hemos pensado así, o que hemos permitido esos sentimientos en nuestro corazón. Moisés se sintió así, lo tenemos registrado. Se quejaba con Dios: ¿por qué me diste este pueblo? ¿Por qué me pusiste a mí al frente? No, no me gusta esto. ¿Qué estaba diciendo? Señor, no me estás tratando tan bien. No, no me está gustando esto. No, no me gustó la asignatura que me diste. ¿Por qué no pudo ser Aarón? ¿Por qué no se encarga él? Job se sintió así. Después de un tiempo. Al principio no. ¿Recuerdan que pasa toda la catástrofe? Y Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Dice, y en todo esto, Job no pecó. O sea, resistió por un tiempo. Pero después se quejó amargamente con el Señor. Los apóstoles en Marcos 4, cuando les vino la tempestad, estaban cruzando un lago, ¿no? Vino la tempestad, Cristo estaba dormido como un bebé. Y lo despiertan: Señor, ¿no te importa que perecemos? Cristo había dejado su trono en el cielo, se humilló a lo sumo, vino a morir por sus pecados, a sufrir el infierno que les tocaba a ellos por sus pecados. Todo eso para encontrar a los apóstoles diciendo: ¿no te importa que perecemos? Pero la pregunta: ¿cuántas veces hemos pensado eso tú y yo? Señor, ¿no ves qué está pasando aquí? ¿Te distraíste? ¿No ves lo que me está sucediendo? ¿No ves que ya no puedo? Tenemos problemas con este tema, como si no están convencidos aún, como verán. Tenemos problemas con la gracia de Dios. Nos inconformamos. Pensamos que Dios no ha sido tan bueno con nosotros como debería ser. Dios, no me diste el esposo que yo me merecía. Dios, no me diste el éxito que yo debí tener. No me diste los hijos que yo esperaba, que tanto anhelaba, para los que yo fui diseñado. No me diste la prosperidad y la vida que merezco como tu hijo o tu hija. Es por un lado. También tenemos problemas de celos cuando Dios manifiesta su gracia en la vida de otros. Señor, ¿qué le das eso a él y a mí me tienes aquí olvidado? Señor, ¿por qué no tengo, por qué tengo que ver el éxito que quiero para mí en la vida de mi hermano? A resumidas cuentas, pensamos que Dios no está siendo justo con nosotros. Ese es el resumen de esto. Creemos que Dios no está siendo justo con nosotros. Que Dios nos quedó a deber. ¿Pero realmente nos quedó a deber? ¿Será posible eso? ¿Que tenemos cuentas por cobrar con Dios? ¿O no será que Él tiene por cobrar con nosotros? Si regresamos, por favor, al capítulo 19 de Mateo, el capítulo anterior a nuestro texto, nos da el contexto, ya mencioné un poco, pero nos da el contexto de esta parábola. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 27, donde Pedro hace una pregunta. Esta pregunta se realiza después de que Pedro observa todo el discurso entre Cristo y el joven rico. El joven rico quiere saber cómo ser salvo, ¿recuerdan? Llega, le pregunta a Cristo. Cristo dice: bueno, pues sé obediente a la ley de Dios, haz esto. Pero al final de esa discusión está esta pregunta que Pedro le hace a Cristo en 27. Dice: respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Pedro ve todo el discurso con el joven rico y se pone a pensar: híjole, Yo sí dejé todo. Yo tenía un negocio de pesca y lo dejé. Dejé todo por estar con Cristo. Lo que este joven no quiere hacer, yo ya lo hice. Así que hace su pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo al joven rico? Tienes que dejar tu pecado favorito y seguirme. Ahorita llegamos a eso. Pero está aquí Pedro, ve toda esta discusión y dice, pero yo he dejado todo por Cristo. ¿Yo qué voy a tener? Hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Qué es lo que quiere Pedro? Quiere un compromiso, un contrato de parte del Señor. Cristo le contesta en 28. Dice, de cierto os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En pocas palabras, la respuesta de Cristo es, no te preocupes, Pedro, te tengo cubierto. No te preocupes, yo sí cumplo. Mi recompensa es 100 veces más que cualquier sacrificio que hayas hecho por mí. Nunca habrá alguien que se arrepienta de haber seguido a Cristo. Nunca habrá un creyente verdadero que se arrepienta al final de haber sufrido o sacrificado por Cristo. Pero ahí no termina lo que le responde Cristo a Pedro. Al final viene una cosa más, una advertencia. Dice, cuidado Pedro, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Por qué la advertencia? Cristo procede a explicar aquí con la parábola que viene adelante. Aquí comienza la parábola, vamos a volverla a leer desde el versículo 1, pero ahora con más detenimiento. En Mateo 20, versículo 1, por favor. Mateo 20, versículo 1. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces tenemos el dueño de un campo, necesitado de obreros que le trabajen su viña, así que sale al amanecer, es decir, a las 6 de la mañana, a contratar obreros. A estos obreros les espera una jornada de 12 horas. De sol a sol, literalmente, 12 horas de trabajo les espera. Un denario era el salario diario en esos tiempos. Un día de trabajo valía un denario. Así que todos estos que contrató por la mañana se ponen a trabajar con un contrato, con un acuerdo muy específico. Ustedes trabajan 12 horas, yo les doy un denario. Pero aquí no se acaba. En 3, salió también como a la tercera hora, es decir, a las 9 a.m., y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la sexta hora, o sea, a las 12, a mediodía. Y a la novena, o sea, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y aquí viene lo impactante, ¿verdad? También alrededor de la undécima hora, o sea, a las 5 de la tarde. ¿Quién contrata a alguien a las 5 de la tarde para hacer una chamba? Nadie, ¿no? Sale a las 5 de la tarde, salió, halló que otros estaban ahí, les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, y también a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora, ¿cuál es la diferencia hasta aquí entre los que arrancaron a las 6 de la mañana y todos los demás? ¿Ya lo notaron? Hermano, empezaron a trabajar más tarde, sí, pero esa no es la única diferencia. La otra diferencia es que no acordaron un sueldo. No acordaron nada. No hubo un contrato sobre lo que recibirían por su labor. El primer grupo se acordó. Trabajamos todo el día y nos pagas un denario. Pero los que entraron a las 9, a las 2, a las 3, a las 5, no acordaron nada. El dueño solo les dijo, les daré lo que sea justo, ustedes pónganse a trabajar, ahí luego nos arreglamos, no se preocupen, yo les voy a dar lo que sea justo. Siguiendo en 8. Al llegar la noche, El señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. O sea, los que trabajaron todo el día, los puso al último. Todos los que trabajaron solo una parte del día, los puso adelante, en el orden. O sea, primero los de las 5, luego los de las 3, los de las 2, hasta las 6 a.m., ¿no? ¿Por qué hizo eso? Normalmente, ¿qué haríamos? No, los que llegaron a las 12, esos están muertos. Esos ponlos al principio, sácalos de, págales, sácalos de aquí, que se vayan a sus casas, ¿no? Están cansadísimos, ponlos al principio. ¿Qué pasa en las labores del hogar, no? Oye, mi amor, ves que yo estuve trabajando todo el día, tú nada más trabajaste 3 horitas, entonces te toca, ¿no? Es lo que solemos hacer, ¿no? Pero no. Cristo hizo lo opuesto. Los puso al revés. ¿Por qué hizo eso? Quería que los últimos de la fila vieran lo que harían con los primeros. Quería que lo vieran, que no se fueran, sino que estuvieran ahí viendo qué iba a pasar con los demás. Siguiendo en 9. Entonces vieron los que habían ido cerca de la undécima hora y recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. O sea, llegaron los que trabajaron 12 horas y están diciendo: ¿viste eso? ¿Viste cuánto le pagaron a los de las 3 y los del mediodía? No, hombre, ahora sí, la lotería, nos va a ir súper bien. Pero les tocó lo mismo. Un denario, lo que habían acordado. ¿Y qué hicieron? Al recibirlo, murmuraron contra el dueño del campo. Dijeron: estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Así que se enojaron estos cuates. Tenían un acuerdo, el dueño del campo cumplió con el acuerdo, pero ellos están bien enojados. Se sienten abusados. Creen que el dueño se aprovechó de ellos. Se enojaron con el dueño, se enojaron con los que se atrevieron a llegar a las 5 y a aceptar un denario completo por una hora. Los que no soportaron el peso y el calor del día, estaban enojados con todos. Pero dicen 13, él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Les parece medio familiar eso? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Versión antigua. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces, ahora, para hacer las aplicaciones de todo esto. Primero, regresamos a Pedro. Esta parábola fue en respuesta a una pregunta de Pedro. De ahí se detona todo esto. Tenemos a un creyente que ha dejado todo, está siguiendo a Cristo, está trabajando en su viña y quiere saber cuál va a ser su recompensa. Quiere un contrato como los de las 6 a.m. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que si eres un creyente, tú no necesitas un contrato de Dios. No necesitas un sindicato que abogue. O sea, la iglesia no es un sindicato para ponernos de acuerdo y que Dios sí nos dé lo que dijo que iba a dar. No necesitas un contrato que te defienda, que defienda tus derechos. Dios siempre da más de lo que merecemos. Su paga es mejor que la de cualquier otro. No tienes nada de qué preocuparte. Si tú te identificas con los de las 6 a.m., si fuiste siguiendo la historia y pensaste, pues sí, ¿cómo se le ocurre al dueño hacer eso? ¿Qué le pasa? Estás peleado con la gracia de Dios. Te estás peleando con la misma gracia de Dios que te ha dado a ti todo lo bueno que tienes, incluso la salvación en Cristo. Estás peleando con la soberanía de Dios en la administración de su gracia. Igual como lo hace el arminiano que no cree que Dios elige y salva soberanamente. Igual como el que no cree que Dios es soberano en la administración de su gracia y cree que la diferencia entre él y alguien inconverso es él mismo. Es lo que cree el arminiano. ¿Cuál es la diferencia entre el que cree en Cristo y el que no cree? Yo hago la diferencia. Yo soy el que marco la diferencia. Cree que la diferencia está en él y por lo tanto no da la gloria a Dios. Porque Dios hace la diferencia entre el creyente y el que no cree. ¿Por qué le pedimos a Dios que salve a las personas si no creemos que Dios es el que va a ir y los va a salvar y los va a mover? ¿Va a usar medios? Sí. ¿Va a haber fe? ¿Va a haber arrepentimiento? Sí, sí va a haber. Pero si Dios no actúa, nadie va a acudir a él. Nadie, ni uno. Es lo que dice la palabra de Dios. De igual manera en la parábola, los de las 6 a.m. se quejaban porque creían merecer más. Creían merecer más que los de las 9, los de las 12, los de las 3, los de las 5. Nosotros decimos amar la gracia, proclamamos la gracia, entendemos, creemos, aceptamos que Dios es libre de salvar a quien Él quiere, libre de administrar su gracia salvadora a quien Él quiere, pero no será libre de administrar su gracia en todos los sentidos, en todo lo que hace. Recuerdo que hace años estaba de viaje y le había llevado unos regalos a alguien que quiero mucho, un buen amigo, pero que está dentro de la familia. Entonces llegamos al destino y cuando lo vi, yo le di los regalos que le llevaba. Pero no tomé en cuenta que estaban muchos ahí también, viéndome, cuando le di esos regalos. Yo no lo hice como el señor de la viña. Yo no dije, lo voy a hacer enfrente de todos para ver si tienen problemas con la gracia. No, esa no fue mi... Yo simplemente soy medio distraído y nunca se me ocurrió. No era para que otros vieran. Nunca pensé que sería un problema. Pues estaba muy equivocado. Muy equivocado. Varios se ofendieron. Hasta hubieron reclamos de esos que llegan de tercera banda, ¿no? Así por debajo del agua, pero te llegan. No, ¿cómo? ¿Cómo regalos para fulanito y no para todos? Hasta reclamos. No les gustó ver gracia administrada a alguien más. Esa persona no, o sea, no le debía nada. No era que, bueno, vine a saldar lo que... No, hombre, o sea, lo quiero y tuve una idea de regalarle algo. No era algo que le debía. Le di algo de pura gracia. Y eso causó muchísima molestia en otros. Es igual cuando se trata de la administración de gracia que Dios hace en forma de bendiciones temporales, en forma de éxito, en forma de prosperidad económica, en forma de puestos de servicio. De repente estamos pensando en términos de mérito, como los que se quejaron en la parábola. Pensamos que estamos en una competencia con los demás creyentes, que si Dios le dio algo, Dios está diciendo, Él es mejor que tú, Él se lo merecía más. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Y qué nos ponemos a pensar? ¿Dios da algo a alguien más? Yo llevo más tiempo como creyente. O sea, yo llevo en esta iglesia 20 años y a mí nunca me pidieron que hiciera eso. A mí nunca me consideraron. He sido más fiel, he trabajado más. Como dijeron, ¿cuáles? Los de las 6 a.m., ¿verdad? He soportado el calor y la carga del día. Merezco más que Él. Olvidamos que Dios es soberano para administrar su gracia en todas sus formas, no solo en la gracia salvadora. En sí, esto es algo tangente, pero en sí no tendríamos por qué decir gracia soberana. La palabra soberana sobra en esa frase. No tendríamos por qué decir gracia y especificar soberana. Si es gracia, es soberana. Por definición, la gracia no es una deuda. No se le debe a nadie. No se le tiene que otorgar a nadie. Por lo tanto, puede ser dado a cualquiera, en cualquier forma, en cualquier cantidad, sin condiciones, de manera soberana. Dios no nos debe su gracia, no me la debe a mí, ni a ti, ni a nadie. Y si somos como los de las 6 a.m., si no estamos de acuerdo, si nos sentimos con Dios por cómo y dónde administra su gracia, su respuesta para nosotros es la misma que dio en la parábola. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. La soberanía de Dios no opera únicamente en la gracia salvadora. Opera en todos los aspectos de la vida cristiana, en todo lo que recibimos, en todo lo bueno que Dios nos da. Ninguno de nosotros merece nada. Así que no podemos o no debemos enojarnos si Dios da algo a alguien más que no nos dio a nosotros. No, es que ellos no lo merecen. Bueno, tú tampoco. Es que no lo merecen. ¿Quién lo merece? ¿Quién lo merece? Nadie. A veces parece que nosotros nos autoapuntamos el puesto de policía de la gracia, ¿no? ¿Nunca les ha tocado que van a comer con unos amigos y compran una pizza y hay alguien que, no, yo tengo hambre? Ustedes, coman. Mí no, no, comí hace poco, no me gusta eso. No quiero nada. Y de repente tres pedazos de pizza en el plato, ¿no? Y, ¿qué óvole? Pues, andamos de policías, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No que no querías nada? Entonces andamos así, policías de la gracia de Dios también. Dios le da un carro al hermano de al lado y nosotros nomás, por más que juntamos, no nos alcanza ahorita. Años ahorrando y no. Dios le da un buen trabajo al hermano de al lado y yo entrevista y nadie me da trabajo. Por más que me esfuerzo. Dios le da un hijo al hermano de al lado y nosotros nada. O ni siquiera nos ha dado pareja. Así que andamos por ahí pensando, tú no te mereces eso. ¿Quién sabe por qué Dios te favorece a ti? Tú no te mereces nada de eso. No se lo merecen. Y tú tampoco. Nadie merece nada. Es la gracia de Dios. Empezar a pensar en términos de lo que me merezco siempre es mala idea. Reclamarle, Dios, dame lo que me merezco. Peor. Horrible. Pésima idea. Error. Lo que me merezco es el infierno, según la palabra de Dios. Dios, dame lo que me merezco. No. Le rogamos que no nos dé lo que nos merecemos. Si regresamos al ejemplo de los obreros, ya nos falta poco. Los que comenzaron a las 6 a.m. tenían un contrato, un acuerdo. El señor de la viña cumplió con ese contrato. No les quedó a deber nada. Haces, yo te doy, todo. Aquí está. No hubo problema. Hizo lo que acordaron, lo que dijo que haría. Ninguno de los que salieron a las 6 podía decir, es que él quedó en esto y no lo hizo. Me robó. Incumplió. Es lo mismo con todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, Dios me ha hecho mal. Ha incumplido conmigo. Lo que me prometió, no me lo ha dado. Nadie puede decir eso. Quien crea que sí, está en pecado. Si tú estás convencido que ese es tu caso, estás en pecado. Estás equivocado. Dios es bueno. Ha sido bueno con todos nosotros. Entonces, ¿por qué cuando le hace bien a otro, cuando muestra gracia a otros, de repente pensamos que nos está haciendo mal a nosotros? En un sentido, en cuanto a la bondad de Dios, todos somos los de las 6 a.m. y todos somos los de las 5 p.m. Vean, todos somos los de las 6 y todos somos los de las 5. Nadie de nosotros puede decir que Dios nos ha incumplido en algún sentido. Ni una sola de sus promesas nos ha incumplido. Pero también todos hemos recibido mucho más, infinitamente más de lo que merecemos. Entonces todos somos los de las 6 y todos somos los de las 5. Pero ahí estamos, molestos cuando creemos ser los de las 6, mientras que a mi hermano le tocó ser de los de las 5. Los de las 5 también tenían las mismas presiones que los de las 6. Llevaban todo el día pensando, nada, no voy a llevar a la casa, nada, ni siquiera para el pan. No logré nada, nadie me dio trabajo. Tenían que pagar la renta, tenían que alimentar a sus familias. Estaban a punto de regresar a sus casas sin nada. Pero el Señor les mostró que, gracia. Imagínense lo felices que estaban los de las 5. Brincos de alegría, ¿no? No, ya viste cuánto nos dieron, ¡guau! Si Dios muestra gracia como esa, en la vida de tu hermano. ¿Por qué no puedo alegrarme? ¿Por qué no puedo gozarme con él? Tú y yo decimos entender y amar la gracia de Dios, decimos que por eso somos salvos. ¿Por qué no podemos hacer lo que Dios nos manda en Romanos? Gozaos con los que se gozan. Los de las 5 se estaban gozando, ¿qué le correspondía a los de las 6? ¿Cuánto te dieron lo mismo? ¡Bien! ¡Excelente! Dice Romanos también, tened un mismo sentir los unos por los otros. Decimos que amamos la gracia, pero tantito nos parece que Dios le da algo mejor, trata a alguien mejor que a mí. Tengo un problema. Nos quedamos muchas veces muy lejos en la aplicación práctica de todo esto. Dios no nos debe nada. Hermano, es que Dios a mí me debe. ¿Dios te debe? He trabajado mucho, he sido un buen siervo. He sido fiel años, toda mi vida, desde pequeño. ¿Qué contesta Dios algo así? Lucas 17, vamos a leer todos, por favor. Alguien que dice, Dios me debe. Lucas 17, 7. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver este del campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá, prepara para que yo cene. Cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de eso, come y bebe tú. Da gracias, es decir, el señor, el dueño, da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Es una pregunta retórica, la respuesta es que no. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decir, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Aquí tenemos nuestra respuesta. A lo mucho, somos siervos inútiles. Si hacemos todo lo que debíamos hacer, en el mejor de los casos, somos siervos inútiles. Dios no nos debe nada. George Whitefield, uno de los pastores más usados de Dios, quien predicó, los expertos dicen, a más gente que cualquier otro desde la época de los apóstoles. Antes de morir, pidió que se escribiera en su tumba, aquí yace el siervo inútil del Señor. George Whitefield, es lo que dice su tumba. Entonces, si George Whitefield fue inútil, ¿qué seré yo? Esa es la actitud que deberíamos tener todos, siempre. Pero cuán lejos nos quedamos muchas veces. Cuán descontentos con Dios. Porque le dio algo a mi hermano que yo desearía, que ¿por qué no me ha dado a mí? Ahora, todo esto aplica también a los dones que Dios nos da. Los talentos con los que nacemos y el grado en el que Dios nos usa para servirle. En el siglo XIX en Londres había un pastor que se llamaba James Wells. Tenía una congregación más o menos de 1200. En el siglo XIX, 1200 en la iglesia que pastoreaba. Era un hombre admirado, talentoso, escritor. Pero de repente llega un pastor, un joven de 19 años, a Londres. Empieza a predicar y rápido, no hay templo, no hay edificio en Londres donde entren todos los que quieren ir a escucharlo. ¿Quién era? Charles Haddon Spurgeon. Hasta hubieron miembros de la iglesia de James Wells que dijeron, no, ahí nos vemos, queremos ir a escuchar a Spurgeon. Eso no es algo correcto. Si tú estás en una iglesia verdadera, nada más por la popularidad o algo, tú tienes un compromiso con tu iglesia, si es verdadera. Pero dejaron la iglesia para ir a escuchar a Spurgeon. James predicaba a 1200. Debía de estar agradecido. ¿Cuántos en esos tiempos habrán predicado a 1200? Prácticamente nadie. Pero tiene a un lado Spurgeon, que en una ocasión en el Crystal Palace dicen que 40,000, ¿no? Llenó un estadio y aún ahí no cabían. ¿Y qué hace James Wells? Empieza a escribir en contra de Spurgeon. Empieza a atacarlo. James Wells se considera uno de los grandes defensores de las doctrinas de la gracia. ¿Cómo? De repente Dios muestra su gracia en la vida de otro, no le gustó tanto, le molestó. Por eso Cristo dijo, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Qué significa eso? Significa que muchos que creen ser primeros, muchos que dicen, aquí tengo el número uno, en los listados de la iglesia, en la lista de la membresía, yo debería estar en el top 3, por lo menos. Aquí tengo uno o tal vez dos. Significa lo que dijo Cristo, que los que creen ser primeros, muchos que creen ser primeros, en su propia opinión, serán últimos. Seguro, sin duda, el que está convencido que él es primero, no, está equivocado. Y el que es como George Whitefield, que dice, aquí yace el siervo inútil del Señor, Dios dirá, pero probablemente esté más cerca del frente. Muchos que parecen ser primeros serán últimos. Cuidémonos, no vaya a ser nuestro caso. Ahora les pido 5 minutos más de concentración, falta muy poco. Vamos rápidamente a tocar unos puntos finales. Primero, si tú tienes lugar en el reino de Dios, si Dios te ha salvado, regocíjate. Si además te ha dado algún puesto, alguna oportunidad de servicio, a todos nos ha dado oportunidades, la cosa es si las aprovechamos o no, regocíjate más. Ten por seguro, si tú eres creyente, ten por seguro, las oportunidades, los privilegios que tú tienes son mayores y mejores de los que tienen millones en este país. Millones tienen menos que tú. Así que no estés volteando siempre y pensando que a alguien le va mejor que a ti. En segundo lugar, no hagas contratos con Dios. No trates de llegar a acuerdos con Dios. Lo que sale siempre en las películas, ¿no? Dios, si me das esto, te prometo que... No hagas eso. No andes pensando, Dios, si yo hago esto, entonces tú me das aquello, ¿verdad? No. Hacer contratos con Dios es formarte expectativas sobre lo que Dios va a hacer y lo que Dios te va a dar. Yo voy a seguir a Dios y Dios me va a dar un trabajo, así y asá, y luego va a darme una pareja, la que siempre he soñado, y mis hijos van a ser grandes éxitos, y voy a vivir largos días sobre la tierra, y me voy a jubilar, y luego voy a ponerme a servir con muchas ganas al Señor, y Dios va a bendecir todos mis esfuerzos. Eso es tratar de obligar a Dios a hacer un contrato, un acuerdo contigo, a hacer básicamente lo que tú quieres. Tú no necesitas tener un contrato con Dios, lo que necesitas es servir a Dios con todo tu corazón, ahora y siempre, ponerlo a Él en primer lugar y dejar de preocuparte por lo que Él te dará o qué te traerá. Ten seguro que te va a dar más de lo que te mereces, mucho más de lo que te mereces. Si tratas de obligar a Dios a firmar un contrato contigo, si te formas expectativas y crees que todo va a salir de acuerdo a tu plan, inevitablemente va a haber una catástrofe. Vas a terminar descontento, decepcionado, cuando Dios haga algo diferente y mejor que lo que tú habías pensado. En tercer lugar, debes estar convencido siempre que Dios ha sido bueno contigo. Que Dios te ha dado siempre más de lo que te mereces. Si no estás convencido de eso, no, hermano, yo no estoy tan seguro que Dios siempre sea bueno conmigo. No has entendido nada. No has entendido nada. Si te permites estar dudando de eso siempre, de si Dios está siendo bueno contigo o no, estás en un error, estás cometiendo un grave error. Estás destruyendo tu felicidad. Dices, pero es que Dios siempre anda tratando mejor al hermano fulanito. Vean, tú no sabes eso. No, hermano, yo estoy seguro. No sabes eso. Tú no puedes saber eso. Es imposible que tú lo sepas. No sabes las luchas que tiene tu hermano. No tienes idea. Es imposible para ti realmente compararte con otro y decir, Dios le ha dado más a él. La perspectiva que todo creyente debe tener de sí mismo es la que nos da Pablo en 1 Timoteo. Solo se los voy a leer. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las palabras de Pablo. La única perspectiva válida que tú puedes tener de ti mismo a la luz de la palabra de Dios es que yo soy el peor de los pecadores. El peor. Dios ha sido mejor conmigo, más bondadoso conmigo que contigo, que con cualquier otro, porque me salvó a mí, el peor de los pecadores. Hermano, Dios ha sido bueno contigo. Aún si tú eres un inconverso el día de hoy, no conoces a Cristo, la bondad de Dios en traerte a este lugar. Me trajeron arrastrando, yo no quería ir, pero me obligaron. La bondad que Dios ha tenido contigo. Hijos, yo no quiero ir, pero mis papás me obligan. La bondad de Dios en darte unos padres que te obliguen a venir a escuchar la palabra de Dios. Cuarto, gózate en toda la gracia de Dios. Gózate en la gracia de Dios para contigo, gózate en la gracia de Dios para con otros. Vas a ser una persona mucho más feliz si aprendes a gozarte en la gracia que Dios muestra a otros. Eso es lo que somos llamados a hacer. A amar a nuestro prójimo como qué, como casi como yo, como que ahí la lleva, como a nosotros mismos. A estar igual de feliz si Dios hace algo por otros, igual como estoy feliz cuando Dios hace algo por mí. El que entró a las 6, que se enojó con Dios y se enojó con el de las 5 porque le pagaron lo mismo, pudo haber estado feliz. Pudo haber dado brincos de alegría con el de las 5. Te pagaron a ti, te pagaron a mí. Los dos tenemos algo con qué llegar a casa, con qué proveer. Qué bueno. Gracias a Dios. Aprende a recordar y vivir en base a esto. Aprende a recordar lo que dice el salmista en el capítulo 145. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. En todos sus caminos, en todas sus obras, justo, bondadoso. Dios ha sido más que bueno contigo. Nunca te ha tratado de una manera injusta. Dios nos ayude a vivir a la luz de eso. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos gracias. Has sido tan bueno con nosotros. No lo merecemos, Señor.